¿Qué tiene que ver un accidente de coche en el que tú no intervienes con lo que vayas a hacer el resto de tu vida? ¿O qué tiene que ver un atascazo de esos enormes, de los que te desesperan por la mañana y te impiden llegar pronto al trabajo, con tu vocación? Sí, con tu vocación. No, no es un chiste, ni es una adivinanza extraña, es un pequeño adelanto de lo que vamos a explicar a continuación en este nuevo programa de Todo lo puedo en aquel que me conforta, el espacio de Radio María producido por la Asociación Católica de Propagandistas, en el que mostramos cómo podemos vivir a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Y hoy vamos a hablar de un tema fundamental para nuestra vida cristiana, que es la vocación, nuestra vocación, también la cultura vocacional. ¿Qué tiene que ver todo eso con el accidente, con el atasco, con todo eso que te he estado contando hace un momentito? Pues lo vas a saber enseguida. No te pierdas este nuevo programa de Todo lo puedo en aquel que me conforta.
Todo lo puedo en aquel que me conforta. La doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Un programa de la Asociación Católica de Propagandistas, dirigido por Ana Campos, presentado por José Antonio Méndez.
Pues bienvenido, bienvenida a este nuevo programa de Todo lo puedo en aquel que me conforta, donde vamos a hablar de la vida que nos toca vivir a la luz de la doctrina social de la Iglesia. He empezado hablándote de una adivinanza, pero no te he dicho quién soy. José Antonio Méndez, al otro lado del micrófono, al otro lado del transistor, como se decía antes. Tal vez tú hayas escuchado la radio en algún transistor, ahora pues quizás desde tu dispositivo móvil o desde la radio de toda la vida. Esa es la gran magia que tiene la radio, que nos acompaña, y sobre todo este espacio de Radio María, esta sintonía de Radio María que nos acompaña, que nos lleva a la presencia de la Virgen, que nos ayuda a vivir nuestra vida diaria en clave de fe, es decir, a vivir con coherencia nuestra vida cristiana. José Antonio Méndez al otro lado del micrófono, que te manda un abrazo enorme, también para celebrar la alegría de la Pascua de Cristo resucitado. Empezaba diciéndote casi una adivinanza que alguno habrá dicho, pero ¿esto qué es? Este Méndez que está aquí diciéndome no sé qué de un accidente, no sé qué de un atasco. Y es que tiene que ver un atasco de esos que hacen que lleguemos desesperados a nuestro destino diciendo, madre mía, un trayecto de 15 minutos lo hemos hecho en tres cuartos de hora o en una hora y media, así no hay quien pueda. O un accidente de esos que ves por la carretera y que originan pues unas caravanas enormes y dices, ¿qué ha pasado aquí, no? Y a lo mejor ha sido pues un coche que ha chocado con otro, que ha tenido lo que se dice habitualmente un alcance. Bueno, ¿qué tiene que ver todo eso con nuestra vocación, que va a ser el tema central del capítulo de hoy, del programa de hoy? Te lo voy a decir enseguida, porque este espacio de Radio María, este programa de Todo lo puedo en aquel que me conforta de hoy, lo vamos a dedicar para hablar de la oración, de la vocación, perdón, de que tiene mucho que ver con la oración, pero no es solamente la oración. Lo vamos a dedicar a hablar de la vocación, y para eso vamos a contar con una entrevista sensacional que va a hacer mi compañera Ana Campos a una experta en doctrina social de la Iglesia, y que va a ser una entrevista que, por favor, no te pierdas, porque te va a dar mucha luz y va a ser además muy entretenida. Una entrevista a Beatriz Bullón de Mendoza, que es doctora en Derecho por la Universidad San Pablo CEU y que es grado civil en Ciencias Religiosas por la Universidad Eclesiástica de San Dámaso. Beatriz Bullón de Mendoza es además profesora de la Universidad CEU San Pablo y coordinadora del Diploma Universitario de Experto en Doctrina Social de la Iglesia. Con ella vamos a hablar, la va a entrevistar mi compañera Ana Campos. Porque el tema de la vocación es algo que realmente es nuclear en nuestra vida. Es esencial para poder vivir nuestra vida cristiana con alegría, con soltura, pero sobre todo a fondo. Y ahora sí que voy a descubrirte esto del accidente, ¿no? Verás, esta es una imagen que a mí me gusta utilizar para incluso a veces explicarles a mis hijos pequeños. Yo tengo 4 hijos, el mayor tiene 12 y los otros tienen 6, 5 y 4, aunque en los próximos meses van a cumplir años todos y van a tener un año más. Y para explicarles lo que es el pecado, me gusta utilizar este ejemplo de los accidentes. Y no solamente es válido para el pecado, pero lo vas a entender enseguida. Verás, tal vez tú vas con mucha prisa a un sitio y crees que puedes hacer lo que quieras. Quieres llegar a tu destino y no te importa la gente que va a tu alrededor en la carretera. Simplemente tienes tus objetivos, tienes tus deseos, o simplemente vas por ahí de forma inconsciente, sin pensar, sin reflexionar. Tal vez llevas un coche que no has cuidado, que no le has pasado las pertinentes revisiones, no has ido a la ITV, no le has llevado al taller, no has mirado bien si llevas mucho o poco combustible, cómo va la presión de las ruedas. Es decir, vas con una vida descuidada y a la vez con una vida centrada en ti mismo. Fruto de ese descuido, fruto de esa irresponsabilidad o fruto de ese egoísmo o de ese ensimismamiento o entimismamiento, tienes un accidente. Vas demasiado deprisa, te chocas con el de enfrente o cambias de carril sin poner el intermitente y haces que otros se choquen contigo, o simplemente sin llegar a afectar a otros, ¡pum!, te pegas un leñazo contra la mediana de hormigón o contra el quitamiedos. ¿Qué ocurre en ese momento? El accidente, sí, lo has tenido tú. Y tú puedes decir, oye, esto solamente me afecta a mí, ¿no? Yo soy responsable de mis actos. Yo sabía que esto me podía ocurrir porque iba demasiado deprisa, porque he excedido la velocidad, porque no he revisado las pastillas de freno, por lo que sea. Yo soy el responsable de esta situación y además soy el que la está sufriendo en primera persona. Bien, esto sería un primer efecto del pecado, ¿no? El impacto que tiene nuestro pecado en nuestra vida, fruto pues de nuestras malas decisiones, de nuestra querencia por el mal, de nuestros malos hábitos, de nuestro descuido en la vida de la gracia, de ese no ir a punto, ¿no? No haber pasado las revisiones, no haber pasado por el taller, en este caso no haber pasado por el confesionario, no haber pasado por la vida de sacramentos, por la vida de oración, y tú sufres los efectos del pecado. Pero no eres el único. No eres el único que se ve afectado por tu pecado. Porque además de ti, primero, puedes haber impactado contra otra persona. Haber pecado contra otra persona o haber implicado a otra persona en tu pecado. Bien, esto sería como si le pegas un golpe con el coche, con tu coche, a otro que va tranquilamente en su vida o que a lo mejor va haciendo el cafre igual que tú y al final tenéis un accidente juntos, ¿no? Bien, esto sería una segunda dimensión, un segundo daño, por así decir, ¿no?, del pecado. Ya has impactado contra alguien. Pero es que además hay un montón de consecuencias imprevistas de tu pecado. En este caso serían todos los coches que estarían atascados, ¿no? Que dicen, pero hombre, ¿yo qué culpa tengo de que hace una hora y pico haya venido por aquí un cafre con el coche sin revisar a toda velocidad y se haya estampado contra la mediana? Tú no tienes en este caso culpa de nada, pero los efectos sí que te impactan de lleno en tu vida. Los efectos de esa mala acción, de esa irresponsabilidad, tienen consecuencias en la vida de personas que son ajenas a quien ha cometido esa mala acción. El impacto de nuestro pecado tiene repercusiones en la vida de los demás. En el caso de los atascos, por ejemplo, ¿cuánta gente va a llegar tarde a una reunión que era importantísima? ¿Cuánta gente no va a estar en ese espacio en el que a lo mejor habría conocido a una persona que habría podido cambiar su vida, incluso al amor de su vida? ¿Cuánta gente no va a llegar a tiempo a recoger a los niños y eso les va a llevar un disgusto a lo largo para toda la tarde? Cuantísimas cosas pueden ocurrir, ¿no? Por no estar donde tenemos que estar a tiempo, por llegar demasiado tarde, pues ya digo, a una reunión, a un encuentro de amigos. Cuántos buenos momentos nos vamos a privar de vivir, a lo mejor, ¿no? Porque pues no llegamos a esa cena o no llegamos a esa comida con amigos que hace mucho tiempo que no íbamos a ver, o cuantísimos detalles, cuantísimas historias pueden verse afectadas, ¿no? Casi como si fuera en eso que se llama el efecto mariposa, ¿no? Es decir, tú haces una cosita que luego tienes repercusiones inimaginables, ¿no? A lo mejor tú hubieras tenido una conversación que le cambiaba la vida o que le iba a tocar el corazón a una persona con una frase concreta, y esa persona después se la iba a reproducir dentro de un montón de años a sus hijos o cualquier cosa así, ¿no? Es decir, son cosas que casi son un ejercicio de ficción, pero que en realidad tienen una base de verdad. El pecado de una persona por ir conduciendo demasiado deprisa y tener un accidente impacta de lleno en un montón de vidas que en principio iban a permanecer ajenas o no tenían por qué verse tocadas, ¿no?, por esa mala acción. Bueno, esto que ocurre con todos los pecados, no solamente con la dimensión social que tiene nuestro pecado, también la dimensión moral que tiene nuestro pecado, que por la comunión de los santos nos vemos afectados unos a otros. Es como cuando uno tiene mal la rodilla y dice, no, sí, me duele la rodilla. Y luego, ¿por qué me duele la espalda? Si yo lo que tengo mal es la rodilla. Bueno, pues porque un miembro del cuerpo se resiente, hace que coges, que fuerces la postura y al final te acaba doliendo la espalda, ¿no? Bueno, pues en el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, ocurre lo mismo. Cuando un miembro se ve afectado, al final todo lo demás se ve afectado, y se ve afectado, en este caso que estamos comentando, por el pecado. ¿Qué ocurre si le damos la vuelta a esto? ¿Qué ocurre si hablamos, en lugar del pecado, hablamos de la vocación, y de la vocación a la santidad, que es a la que todos estamos llamados? ¿Qué ocurre si, en lugar de entrar en un círculo vicioso con nuestras malas acciones que afectan a los demás, entramos en un círculo virtuoso, en el que nuestras buenas acciones, en el que nuestras buenas obras, en el que nuestra vida, en la vida de la gracia, también afecta de un determinado modo a los demás? Eso tiene muchísimo que ver con la vocación, porque el hecho de que nosotros estemos dispuestos a abrir nuestro corazón a Dios, para entregarnos a Él, para aceptar su voluntad, para buscarla, para desearla, para servirle más y mejor, hace que estemos más capacitados para encontrar el rostro de Dios en nuestra vida cotidiana y, por tanto, también para trasladárselo a los demás, para mostrar ese rostro de Dios, ese corazón abierto de Jesús, a todos los demás. Cuando uno se pone cara a cara con Dios para decirle: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cuál es mi vocación? ¿A qué estoy llamado? En el caso de que aún no la hayas descubierto, no hayas descubierto a qué te llama Dios, sea la vida consagrada, la vida matrimonial, al sacerdocio. Incluso en el caso de que ya estés casado, ya seas sacerdote, ya seas religiosa o religioso, sigues estando llamado a descubrir, a redescubrir, a actualizar tu vocación todos los días. Señor, ¿a qué me llamas hoy? ¿Cómo puedo vivir esa vocación a la santidad que dice el Concilio Vaticano II, que es nuestra primera vocación? Es la doctrina de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia nos enseña que, además de la vocación específica del estado de vida que tomemos, pues hay una vocación universal, que es la vocación a la santidad, la llamada a la santidad. Es decir, la llamada a vivir con, desde, por y para Dios. Con Dios, desde Dios todo lo que vivamos, con Dios siempre de su mano, por Dios y para Dios. Todo para Él, que todas nuestras acciones sean para Él, que se las podamos ofrecer a Él, y también por Dios, que sea Él nuestra vocación, perdón, nuestra motivación primera, nuestro motor esencial, ¿no? Todo lo que vivamos, que lo vivamos por Dios, para Dios, con Dios y desde Dios. Esta es nuestra vocación, esto es a lo que estamos llamados, esta es la vocación a la santidad. Una vocación a la santidad que no se queda en yo me mí conmigo, no nos encierra en nosotros mismos. No, yo, mira, sí, yo rezo mucho y soy una persona muy piadosa, además voy a misa, me confieso, tengo una vida ordenada, yo me mí conmigo, ¿no? Una relación íntima con el Señor, pero de ahí no salgo. No, toda llamada a la vocación, si es verdadera, toda llamada a la santidad, cuando es auténtica, cuando es plenamente vivida, tiene un componente también de apostolado. Es decir, estamos llamados a ser santos y apóstoles. porque la santidad y el apostolado van de la mano. Uno no puede encontrar a Cristo y guardárselo solo para él. Tiene que dar testimonio. Tiene que dar testimonio en su familia, tiene que dar testimonio en su entorno, pero no como una obligación, sino porque lo desea. Es como el que se enamora. Tú te enamoras de alguien y para vivir ese amor de verdad, auténticamente, plenamente, tienes que dar un paso. No te quedas única y exclusivamente en ese arrobamiento, en ese amor platónico que no se atreve siquiera a decirlo a la persona amada, ni por supuesto tiene una visualización exterior. No, no, cuando tú quieres a alguien, al final acabas saliendo de ti mismo, se lo dices, te quiero, estoy enamorado de ti. Esto es lo que le dije yo a mi mujer. Y antes de casarnos, ¿te quieres casar conmigo? ¿Quieres que tengamos un compromiso para toda la vida? Evidentemente, cuando empezamos a ser novios, y por supuestísimo, cuando nos casamos, la gente se dio cuenta, nuestro entorno se dio cuenta. Yo se lo dije a mis padres, se lo dijimos a nuestros amigos, se lo dijimos a los que hoy son mis suegros. Simplemente como novios. ¿Por qué? Pues porque amas a alguien y quieres que los demás lo sepan y porque se va a notar. Quieres pasar más tiempo con esa persona, vas a cambiar tus comportamientos, por tanto tienes que explicar por qué sales de casa cuando antes a lo mejor te quedabas en casa, o sales del trabajo y sales corriendo y te vas a la otra punta de la ciudad para ver a una persona. Es algo que es natural. Simplemente te sales solo. Te sales solo decirlo, te sales solo porque es algo bueno. Cuando es algo malo, entonces es lo que tratas de ocultar y tal, pero cuando es algo bueno, es algo que te llena el corazón, quieres compartir tu alegría con los demás. Pues en el amor con Dios nos pasa lo mismo. Cuando estamos enamorados del Señor, se nos nota no solamente en que cambiamos de vida, sino en que se lo decimos a los demás. Igual que dices, pues mira, he conocido a una chica que es maravillosa, he conocido a un chico que es fantástico. También dices, oye, que me ha cambiado la vida. Chico que he estado en un retiro, chico que he estado rezando, que he estado viviendo la Pascua, la Semana Santa, que he estado en una convivencia, que he estado en un... que voy a unas charlas en la parroquia, o que... lo que sea, pero se nos nota y también lo comunicamos. Lo comunicamos porque es el motor de nuestra alegría, porque es la gran satisfacción de nuestra vida. Cuando uno encuentra al Señor, lo da a conocer a los demás. Por eso nuestra llamada a la santidad, que es nuestra primera vocación, tiene ese componente también misionero, tiene ese componente de apostolado. Santidad, santidad de vida, vivir con el Señor, en intimidad con Él, por supuestísimo, pero también tiene esa dimensión exterior. Tiene esa dimensión de decir, ¿por qué no me acompañas hoy a estas charlas que yo creo que te van a gustar? ¿Por qué no me acompañas? ¿Hace cuánto que no vas a misa? Pues mira, chico, yo el otro día estuve en una misa. Oye, qué homilía más buena. Han traído un cura nuevo a mi parroquia, o es el cura de toda la vida, y hay unas veces que dice unas homilías más bonitas, o a lo mejor no. Dices, pues mira, él, chico, las homilías, a veces me cuesta un montón seguirlas porque se enrolla como las persianas, que otra cosa no pasan a veces. Pero no sabes lo bonito que es el rato de adoración al Santísimo que tenemos los jueves en la parroquia o en mi movimiento. ¿Por qué no me acompañas a unas... Mira, he estado en unas convivencias hace poco en un movimiento, en un retiro. Ha sido una maravilla. Yo creo que a ti también te gustaría. También tiene ese componente de apostolado la llamada a la santidad. Porque si no, acaba siendo un yo me mí conmigo. Yo me encierro en mí mismo, me desentiendo de los demás. Y esa llamada a la santidad se diluye, acaba perdida, acaba no siendo realmente fértil, acaba no siendo realmente fecunda. No acabamos de vivir nuestra llamada a la vocación y a la santidad en plenitud, auténticamente. No podemos guardarnos la fe solo para nosotros. Estamos llamados a compartirla de una forma natural, alegre. Esta es la experiencia de cualquier persona enamorada. También cuando tú ya has encontrado tu vocación, tal vez estás casado y tu cónyuge enferma y va al hospital y estás pasando por una mala racha. También ahí en esos momentos es necesario acudir, buscar ayuda, abrir tu corazón a tus amigos más reducidos, a tus familiares. Pues fíjate lo que nos ha pasado, estamos por un mal momento, tienen que operarle o tienen que intervenir de urgencia porque ha pasado no sé qué, o está enferma, o estamos pasando penurias económicas. Este tipo de cuestiones también las ponemos de manifiesto a las personas de nuestra cercanía, de nuestra confianza, a las personas a las que queremos. ¿Por qué? Porque sabemos que es algo importante y queremos compartirlo con ellos. Bueno, pues con la llamada a vivir con el Señor, esa llamada a la vocación, nos ocurre lo mismo. ¿Por qué vamos a decirle a las personas íntimas, a nuestro círculo más íntimo, que estamos bien cuando realmente estamos pasando una crisis vocacional? Sobre todo pienso en las personas consagradas, pero también en los matrimonios. Necesitamos tener espacios para abrir nuestro corazón a personas muy selectas, en las que podamos realmente confiar y de cuyo criterio nos fiemos, porque no nos van a decir lo que queremos oír, sino lo que necesitamos escuchar de verdad, para decirles: estoy pasando un mal momento en mi vocación. Está bien hacerlo con el director espiritual, está bien hacerlo con el confesor, pero siempre y cuando no seamos única y exclusivamente transparentes, sino también permeables. Una ventana es transparente, pero no deja pasar el agua. Tenemos que ser permeables también para dejarnos empapar de los buenos consejos que puedan darnos personas que nos entiendan, que sepan orientarnos, nuestro director espiritual, nuestro confesor, o incluso, ¿por qué no?, un amigo que haya pasado por lo mismo que nosotros, que sepamos que nos va a dar un buen consejo, que sepamos que nos va a poner de nuevo en ruta para cuidar nuestra vocación, nuestro matrimonio, nuestro sacerdocio. Porque la vocación, cuando es auténtica, es para toda la vida. Porque el amor para toda la vida existe. El amor para toda la vida existe. El amor expresado en el matrimonio, pero también el amor expresado en la vida consagrada y en el sacerdocio. Existe el amor para toda la vida. Lo que no existe es el amor que crece solo sin cuidarse. Eso es lo que no existe. Un amor que es como un cuadro, que te lo compras y lo cuelgas y ya está, y lo dejas ahí, eso acaba siempre, siempre por marchitarse. O lo cuidas, en este caso sería en el caso de un cuadro, o lo contemplas y estudias bien a su autor y te fijas en los detalles y por tanto descubres siempre algo nuevo, o si no acabarás probablemente aburriéndote de él o menospreciándolo. Ocurre lo mismo con una planta. Si te compras una planta que es preciosa, que tiene humo, o que la has plantado, ha germinado, la has estado cuidando durante una temporada, ya ha echado flores, ha dado frutos también, ya está, pues ya la tengo, ya me puedo olvidar. Y ya ni la riego, ni la podo, ni me cuido de las plagas, ni me prevengo cuando sé que hay problemas, que hay vientos, que hay invierno, esto ya la dejo ahí y ya está, ¿no? Pues entonces esa planta es muy probable que, si no se muere, acabe marchitándose, o al menos acabe descuidándose, y desde luego no de todo el fruto que puede dar, no de todas las flores que puede dar, no de toda la gloria a Dios que puede dar. Esto ocurre también con la vocación. Si no cuidamos la vocación acabará marchitándose, e incluso tal vez acabemos pensando que ha muerto ese amor. Que ha muerto ese amor primero, que hemos perdido el amor primero, como dice la Sagrada Escritura. Bueno, pues efectivamente hemos tal vez descuidado el amor primero, pero no significa que el amor haya muerto por completo. Podemos recuperarlo, podemos tener de nuevo, volver a encender la llama donde estuvieron las brasas. Por eso, cuando hablamos de vocación, es muy importante, muy, muy importante, vivir nuestra vida conscientes de que lo que hagamos impacta en los demás, punto número uno, como en el caso de los atascos por un accidente, también de forma virtuosa. Segundo, que es importante que tengamos claro que estamos llamados a compartir nuestra alegría, nuestra fe, que estamos llamados a tener una vocación de santidad y de apostolado. Y tercero, que es necesario cuidar nuestra vocación, cuidar esa llamada que el Señor nos ha hecho. Por eso, antes de seguir profundizando en este tema de la vocación con Beatriz Bullón de Mendoza, con esta entrevista fantástica que le va a hacer mi compañera Ana Campos, quiero que escuches esta canción de Laura Pausini que se llama El valor de seguir adelante. Tú ya sabes que aquí en Todo lo puedo, en Aquel que me conforta, no ponemos única y exclusivamente canciones, digamos, piadosas o canciones con un mensaje netamente evangelizador, sino que te desafiamos a que escuches a partir de ahora las canciones cotidianas, las que suenan en las emisoras musicales o las que puedes escuchar de música de fondo cuando entras a comprar a un comercio, pues que sepamos escuchar su letra, su música, con un nuevo oído, desde una nueva perspectiva, para colonizar, para conquistar esas canciones, digamos, mundanas, esas canciones populares, esas canciones pop, y que les demos un mensaje de fe para que cuando las volvamos a escuchar en cualquier otra circunstancia, ¡ping!, nos acordemos, y que cuando tú, por ejemplo, puedas escuchar de nuevo esta canción de Laura Pausini, El valor de seguir adelante, que es muy conocida, que puedes escucharla en infinidad de ocasiones, cuando la oigas se te encienda la lucecita de decir, ¡ah!, estoy llamado a vivir a fondo mi vocación y a dar testimonio. Pues aquí te dejo con esta canción de El valor de seguir adelante, que encierra en su letra esa llamada a continuar adelante, a cuidar nuestra vocación, a mantenernos firmes a pesar de todas las dificultades, y también a dar a conocer a los demás esa gran alegría que llevamos dentro.
Con retraso, cuántas veces este tiempo nos ha robado un recuerdo, que igualmente todo pasa, también cuando tú no quieres, y te encuentras con tus años y con los sueños de siempre.
Dime, Dios, ¿dónde está el valor de seguir adelante? También cuando quisieras quedarte,
dime tú, ¿dónde está el impulso que llega y que hace que al fin te levantes? Vas a salir a la calle y comenzar desde cero, y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante, tú eres importante.
Pero en ti debes creer, cuando el mundo no lo haga ya, deja siempre una marca y el amor la recuerda, que igualmente todo queda, aunque tú no te des cuenta, estarán en tus ojos las respuestas que esperas.
Dime, Dios, ¿dónde está el valor de seguir adelante? También cuando quisieras quedarte, dime tú, ¿dónde está el impulso que llega y que hace que al fin te levantes? Vas a salir a la calle y comenzar desde cero, y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante, tú eres importante.
Vas a salir a la calle y comenzar desde cero, y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante, tú eres importante.
Qué bonita esta canción de Laura Pausini. Y ahora sí que vamos a seguir profundizando en el tema de la vocación con esta entrevista que le va a hacer mi compañera Ana Campos a Beatriz Bullón de Mendoza, que es doctora en Derecho por la Universidad San Pablo CEU, que es grado civil en Ciencias Religiosas por la Universidad Eclesiástica de San Dámaso y que es la coordinadora del Diploma Universitario de Experto en Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad CEU San Pablo. Adelante, Ana, con esta entrevista a Beatriz Bullón de Mendoza.
Hoy vamos a abordar un tema apasionante y lo vamos a hacer con Beatriz Bullón de Mendoza. Bienvenida, Beatriz.
Ana, encantada.
Vamos a hablar de vocación. A mí me gusta, para quienes no conozcáis a Beatriz Bullón de Mendoza y Gómez de Palujera, me gusta mucho la presentación que hemos hablado previamente, ¿no? Que es madre de familia e hija de familia, que poca gente se define así, porque me decías que tu padre es un centro en tu vida, ¿no?
Sí, sí, porque yo tengo un padre que acaba de cumplir 100 años, que es algo que...
Enhorabuena.
Sí, casi nadie puede hablar así, sobre todo porque conserva su cabeza pues, estupendamente, pero claro, pues tiene la edad. Y entonces, pues sí, es una...
Es un orgullo, claro.
Sí, sí, sí. Y es una parte de la vida muy importante, ¿no? Porque hay que estar... Con los padres, y eso ocupa pues también mucho tiempo.
No, además es una suerte, porque que llegue a esa edad y llegue encima con la cabeza bien es un privilegio.
Sí, es un privilegio.
Que hay que disfrutar, desde claro, luego.
Sí.
Bueno, Beatriz, estudiaste también en el CEU, ¿verdad? Estudiaste Derecho, sí, y te doctoraste en Derecho aquí. Y hoy estás aquí con nosotros para, además, gracias a tu grado civil en Ciencias Religiosas y como coordinadora del Máster de Doctrina Social de la Iglesia, hablar de la vocación, ¿no?
Sí, vamos a hablar de la vocación, que es el tema que me has dado, que me ha sorprendido, la verdad, pero que me parece tan interesante, ¿no? En lo que estábamos diciendo, de que realmente la vocación es un pensamiento claro que uno puede mirar pues cuando se plantea el origen de la vida y el final de la misma. O sea,
si miramos el origen o el final, sí que podemos decir que tenemos una vocación.
Sí, porque la vocación va unida a ese entendimiento del mundo. Si nosotros creemos que es Dios que ha creado el mundo, que ha hecho todo lo creado, ¿no? Y que por tanto es el fin, el principio y el fin de todas las cosas. Y al pensar, estamos ya pensando en un pensamiento de lo que es la persona y el mundo, ¿no? Nos situamos. Entonces es una historia que tiene un principio, que es Dios, y que es lineal, que tiene un final, que es Dios. No estamos hablando de una historia que va dando vueltas o cíclicas, sino una historia lineal. Y en eso el hombre está unido a la llamada vocación, a la llamada de Dios. Dios te crea pues por amor, y por amor en realidad es la realización de tu vida. Cuando nosotros decimos el hombre encuentra su plenitud dándose a los demás, eligiendo con la libertad el dar, el amar, y es ahí donde el hombre se realiza, pues es que estamos hablando de una cosa que tiene todo el sentido si pensamos en el origen del hombre, que es el amor, y que todo su camino va a ser el cómo llegar a la plenitud final, que es el amor. Y entonces en ese sentido todos tenemos una vocación, una llamada de Dios por el amor y un final por el amor. Y nuestra vocación se realizará en la vida del modo en que hagamos pues efectivo de la mejor manera esa entrega a los demás.
¿Esa entrega y esa realización y esa plenitud es solo para los católicos o todo el ser humano está llamado a ello?
Todo el ser humano está llamado a ello. O sea, como nosotros como creyentes sabemos que lo sabemos, ¿no? Y puede haber pues el que no sepa nada de estas materias, ¿no? Todo hombre en principio se habrá interesado por ser hombre, pues en algún momento por saber de dónde viene y a dónde va, ¿no? Pero una vez que estás en esa pregunta, pues ¿qué sabe el católico de esto? Pues que Cristo ha venido a salvarnos a todos. No a nosotros los católicos, ni a los cristianos, sino a todos.
Alguien que no es creyente o que no tiene a Dios como parte fundamental de su vida, ¿puede llegar a esta realización?
Pues verás, nosotros creemos que precisamente pues por la acción del Espíritu Santo y de un modo que no nos es conocido, ¿no? El que busca el bien, el justo, encuentra esa realización en el amor, uh-huh. que es en definitiva Dios.
Por lo tanto, se puede decir que toda persona tiene una vocación y esa vocación es al amor. Uh-huh. ¿Se puede tener, además de esa vocación, vamos a llamarla divina, una vocación personal? Está muy en boga decir que mi vocación es ser periodista, o mi vocación es dedicarme a la ciencia, o mi vocación es mi familia. ¿Existen esas vocaciones o es un error?
Claro que sí, porque yo ya estaba pensando ahora mismo, digo, a ver si nos estamos aquí, parece que esto es irreal, ¿no? Es el ideal del amor y esto no es nada. Pero no, es que ese amor solo es la vida de la persona. Eso es, nosotros estamos inhabitados por el Espíritu Santo. Nosotros en realidad, para, tú te has dado cuenta ahora toda la búsqueda, porque ahora muchas veces pues no hay tanto pues creyente que se sepa el catecismo, ni que, sino que se busca una fe a la medida, una especie de sincretismo. La gente va pues a la divina, a la bruja de la bola, ¿no? Y esto en realidad lo que te revela es que hay una inquietud dentro del hombre que busca, ¿no? Y entonces en nosotros, que pues católicos, sabemos que ese hacerse el hombre es haciéndose en Cristo. No lo dice muy bien la Gaudium et Spes, el Vaticano II. Dice, el hombre se descubre. ¿El hombre qué es? Un misterio. Menuda respuesta. No hemos dicho nada, seguimos aquí en lo ideal. Pero, ¿no? ¿Dónde se descubre el hombre? Pues en Cristo. Cristo, perfecto Dios, perfecto hombre, tiene el modo de descubrirse a sí mismo. O sea, que en el Evangelio, en realidad en la Sagrada Escritura, tú vas, está todo. Sería el mejor modo. Y el mejor modo de conocernos a nosotros mismos, ¿no? Y entonces, en eso quiere decir que en el camino de nuestra vida, nosotros vamos realizando opciones. El trabajo es la vocación profesional que tú decías, pues la profesión es una parte de la realidad social importantísima. Y es en la profesión donde nosotros haremos presente lo que somos, o sea, de algún modo haremos presente a Cristo, que es lo que nos ayudará a ser como somos. Y esto no es un ideal, esto es que imagínate que tú puedes encontrar, yo hace poco pues pensaba sobre esto, ¿no? Nuestros alumnos, ves ahí en derechos, en económicas, bueno, en todas las facultades que pueden salir a un mundo de empresas, de multinacionales y con unos horarios que son en realidad horarios casi de esclavitud, ¿no? De la época de los proletarios, de la posrevolución industrial, sí, y con salarios pues muy justos, ¿no? Sin horarios. Y sin embargo, aún ahí se puede llevar a Cristo. Y yo sé de casos pues de gente que estando en unos equipos muy competitivos es capaz de pues de haber creado por la relación con el otro. Porque nosotros estamos hechos relacionales, ¿no? Con Dios, en Dios y con los demás. Por eso nosotros somos sociables por naturaleza. Pues en el trabajo, y en ese trabajo que te cuento de esclavitud, tú tienes a quien ha podido pues hacer que todos coman juntos, los de un grupo que es enormemente competitivo, que es que no se hablaban a lo mejor cuando llegaban porque el otro le miras como un peldaño y es a machacar. Y en esa competitividad bárbara, el encontrar un grupo en que se puede comer juntos, en que puede haber un ambiente humano, es llevar a Cristo a ese ambiente, ¿no? Y tú date cuenta que las relaciones de empresa, también las relaciones de empresa y empresario, son también, la doctrina social de la Iglesia hace hincapié en que está hecho por personas. Una empresa, sobre todo, es una comunidad de personas. Entonces, ¿esto qué significa en la práctica? Pues un empresario amigo me decía, tengo 9 mujeres y un hombre como empleados. Y a mí me gusta y son jóvenes, ¿no? Una empresa uh-huh. joven, dice. Y yo quiero la conciliación. Dice, pero en realidad las bajas de paternidad, de maternidad, las bajas laborales que tengo, dice, yo me quedo en manos de mis empleados en confianza. O sea, me quedo sí. en confianza con ellos, poniéndome en sus manos. Porque en realidad entiendo que es su responsabilidad no engañarme a mí. ¿no? Porque a veces se ha dicho, dice, bueno, es que una mujer cuando es madre resulta que ahí empieza a bajar tras baja y claro, y eso hace mal a las demás madres trabajadoras, porque claro, dice el empresario de al lado que lo oye, dice, oye, que el costo de la maternidad y de la paternidad es mía. Y yo pues me dará miedo, ¿no?
Claro, es que si además esto hay abusos como en todo.
A suceder, ¿no? Ese, en este ámbito, la doctrina social de la Iglesia es magnífica porque te deja claro la centralidad de la persona, la importancia del ser humano. Y eso en todo. Y entonces haces girar alrededor de él todas las demás cosas.
Beatriz, hablas de esta centralidad del ser humano en una sociedad tan individualista. ¿Cómo podemos no solo llevar a Cristo a los demás, sino salir de nosotros mismos y crear ese tipo de grupos que comentabas?
Pues en realidad yo creo que indudablemente la doctrina social de la Iglesia, claro, yo te diría, mira, sería fenomenal que hicieras un diploma de doctrina social de la Iglesia que coordino yo misma aquí en el CEU.
Que además que es pensado, gracias a la CDP y al Instituto de Humanidades Ángel Ayala por lo que hacemos este podcast.
Y que en realidad, y este es el tercer año además de andaduras, y fíjate si está bien pensado y está hecho pues para personas que estén trabajando, personas como tú, personas. Tenemos una alumna este año que a mí me hace gracia porque si es que trabaja en un banco, o sea, en uno de estos trabajos que te estoy diciendo que esclavos del siglo XXI, ¿no? Los proletarios del siglo XXI. Pues está pensado dos veces al mes, viernes por la tarde, sábado por la mañana, y es semipresencial. O sea que si en algún momento no puedes venir aquí a Julián Romea, pues te puedes conectar y tienes. Bueno, hemos tenido este año dos alumnos fijos fuera, uno en Bolonia, otra en Córdoba, y nos han perdido una clase. O
sea, ¡qué maravilla!
Eran fijos. Y eso te ayuda mucho. ¿Te ayuda mucho por qué? Pues primero, porque al venir a clases ya estás participando de una comunidad, y una comunidad que es de fe, porque la doctrina social de la Iglesia te ayuda desde la fe. Y la fe te permite crear una comunidad que es la comunión de los santos, que es la comunidad del cuerpo místico de Cristo, que es lo que es la Iglesia, que esto parece para pájaros y flores, pero no es así, ¿no? Que el que está en su parroquia, que el que está en su grupo, pues sabe que cuando comparte con los demás grupos, con las demás parroquias, mirándose, hay algo especial, hay una inteligencia. Me da igual que tú vivas la fe, porque todos tenemos un camino distinto. Y no nos podemos, mira, eso lo dice el Papa Francisco en Gaudete et Exultate. Dice, cuando habla de la santidad, yo lo recomiendo muchísimo, ¿eh? Además se ve que es de un jesuita. Y puestos a ponernos más proximidad, que sea un papa que habla español y jesuita, que fue fundado por un español, pues a Ignacio de Loyola, vamos, es difícil de tener un papa más cercano a lo que es nuestra propia nación.
Y a nuestra identidad también como Asociación Católica de Propagandistas.
Y entonces, pues Gaudete et Exultate, que es una llamada a la santidad, ¿no? Y a la santidad, pues, en la vida corriente, a como habla de los santos de la puerta de al lado, a la señora que puede estar haciendo la compra y que, pues, es capaz de no decir una mala palabra, aunque esté aguantando, ¿no?, la cola y no decir nada impertinente y guardarse de decir, pues, un chisme que puede convertirse en una murmuración o en una difamación de alguien, ¿no? Y esos son los santos de la puerta de al lado, y de ellos depende la vida de la Iglesia y del mundo, ¿no? Eso de Edith Stein, que es patrona de Europa, ¿no? Carmelita descalza ella, por lo tanto, hija de Santa Teresa de Jesús, también española. Los místicos españoles son únicos. Pues decía eso, dice, seguramente la historia del mundo debe mucho a la gente anónima que nosotros no conocemos, ¿no? Esos son, y el Papa Francisco la cita a pie de página de Edith Stein. Y decía de los místicos españoles, porque también lo tengo que dejar dicho, mira, Herrera Oria al final de su vida, pues claro, cuando ya estaba pues sabiendo que llegaba a su fin, decía ya, solo puedo leer a, pues, a los místicos, a la Santa Teresa, ¿no?, a San Juan de la Cruz. Y se entiende bien si se sabe que son gente que, sobre todo esto es Santa Teresa, ¿no? San Juan de la Cruz ha hablado del amor como nadie, ¿no? Es un, una poesía preciosa y maravillosa de la literatura universal, pero Santa Teresa ha hablado como mujer experiencial. Y no hay nadie que haya hablado tan experiencial su relación con Dios. Y yo aquí, yo salía y no me... O sea, era todo lo que la pasaba contarlo. Muy de mujer. Y esa relación se ve, ¿no?, en la experiencia. Y por eso comprendo que al final de la vida uno se aproxima, se va aproximando a los místicos, ¿no? Cada vez es más Dios y menos tú.
Efectivamente, porque además según se va haciendo uno más mayor, va siendo cada vez más consciente de que él tiene cada vez menos protagonismo y además que hay más en el pasado que en el futuro, casi. San Juan de la Cruz, Santa Teresa...
Y sí, es bueno conocer el pasado.
Es fundamental.
Para poder tener esa línea de unión de todos, ¿no? Que es también una de las cuestiones del individualismo actual, ¿no? Parece que nos han creado a nosotros. Yo tenía un profesor moral que decía sobre la seta atómica. La seta atómica que eres tú, que solo tú en tu pompa. Y claro, si no tienes pasado, pues solo tú. Pero si tienes unos abuelos que te han transmitido una historia, tú eres un continuador de una historia.
Nos habla además una persona con una gran historia y una gran historia familiar que además, como comentábamos al principio, tu padre tienes la suerte de que tenga 100 años y que lo podáis disfrutar todavía. ¿Qué supone para una persona poder tener esa historia familiar, poder tener esos lazos y qué supone para quienes no los tienen?
Pues en realidad el que tiene un recuerdo de su historia y tiene por lo tanto unos referentes, tiene... Por mucho que la vida dé vueltas, y ahora pensaba en nuestros alumnos, ¿no?, en los jóvenes, pues tiene un referente, un lugar a donde volver. El que no los tiene está más perdido. Y es, por otra parte, más manejable.
Si ¿afecta tú, esto a su vocación?
Pues todo afecta a la propia... La vocación, digamos, que es la vida misma, ¿no? Pues podríamos decir la santidad, pero ya sabes en qué sentido lo estoy diciendo, ¿no? Es el amor, seas creyente o no seas creyente, va a ser tu entrega a los demás, lo que tú puedes hacer aquí, en esta parte del camino, ¿no? Y sabiendo que tú eres cuerpo y alma, que para eso tampoco hace falta ser creyente. De hecho, hay ateos que hablan del espíritu, ¿no? Pero esto afecta a toda la vida. Y si tú te mueves en este plano, siempre buscarás el que haya esa relación, el que tú seas tú lo que eres, una persona que es en relación con los demás. Cuanto más te encierres en ti mismo, pues más difícil te será encontrar tu vocación profesional y tu vocación en la vida y tu seguridad, porque ahora lo que hay también es mucho miedo a comprometerse, ¿no? Que también es consecuencia muchas veces del individualismo, porque queremos ser nosotros señores de todo, ¿no? Y elegir solo dentro de una sociedad muy hedonista, ¿no? Aquello, no existe el dolor. En Estados Unidos creo que hay estados en que no aparecen los coches fúnebres nada más que por la noche, es para que no se vea, ¿no?
Wow.
La muerte, no hay dolor, no hay muerte. Y entonces, ¿qué pasa? Que lo que es muy difícil para el joven es afrontar la frustración. Y para cuando llega la frustración, pues es una catástrofe, un drama. ¿Por qué hay tantos suicidios? Ya sabes que de esto no se habla, pero es una consecuencia de este individualismo y de esta vida en que todo es inmediato y de esta vida en que todo tiene que ser ahora mismo, ahora lo quiero, ahora lo hago y todo sin sufrimiento. Como no es real, pues cuando te lo encuentras y ves que una parte de la vida es sufrimiento y que en realidad la muerte es el final de una vida bien llevada, y un momento, porque esto es costoso para todos, ¿no? Pero dices, pues oye, hemos llegado a la luz, vamos a ir llegando y nos movemos hacia la plenitud. Pues si no tienes ese enfoque, lo que dices, oye, que de aquí, de este túnel que duelen y las heridas están ahí, no salgo.
Cuando se lleva esa vida bien llevada, como comentas, efectivamente también hay sufrimientos, pero ¿se vive de manera diferente ese sufrimiento?
Ah, pues claro. Bueno, fuera además de que el sufrimiento tiene un sentido, ¿no? En el pensamiento cristiano, nosotros nos podemos unir en la comunión de los santos, además, a Cristo en la cruz, ¿no? Y tú no has oído decir esto, eso sí, a tu abuela a lo mejor, esto queda ahí un poco, te voy a decir, bueno, voy al dentista y mira, pero lo voy a ofrecer pues este sobrinito, a lo mejor un nieto que tiene, pues que está malito y que es algo así. Dice, pues lo voy a ofrecer. ¿Eso no lo has oído?
Sí, muchas veces.
Pues en realidad eso es un modo de ofrecer muy normal. Igual que nosotros rezamos unos por otros, pues ofrecemos también sufrimiento unos por otros y también nos unimos a Cristo en la cruz, que es por supuesto que es consolador, ¿sabes? Yo entiendo cuando el que quiere meterse y dice, claro, es que así es muy fácil.
Es de autoayuda.
Esto es la vía de escape, ¿no? Me recuerda a Freud, ¿no? El libro ese, tío, el malestar de la cultura. El malestar de la cultura, y no es que valga demasiado este ensayo, pero es el Juan Freud. Rompe, ¿no? Y crea un pensamiento, pero dice ahí claramente el malestar de la cultura es la religión, ¿eh? Sobre todo la religión, porque claro, te saca, dices, ahí ya solucionas tus dolores y tus estos. Pero él mismo ahí, ¿sabes lo que dice? Que la religión es lo único que puede dar sentido a la vida del hombre. Fíjate que lo dice Freud. Dices, porque realmente el sentido y la búsqueda del sentido, lo que es la respuesta al misterio, solo la puede dar alguien que contempla la religión, contempla el misterio, una explicación del misterio. Por supuesto que luego tener fe es un don de Dios.
¿Qué dice la doctrina sobre este misterio y sobre esta vocación?
Todo lo que te he dicho lo dice la doctrina, no lo digo yo. Sí, así se habla en los documentos de la Iglesia, ¿no? Es como una vida que es un camino de acompañamiento, ¿no? Y se habla pues de la santidad, de ese camino y de esa llamada a la santidad, donde nosotros además no tenemos por qué, nunca llegamos a la perfección, ¿eh? O sea, no en el estado actual ni no llegamos, todos vamos en camino, estamos en un proceso. Mira, San Juan Pablo II, hablando incluso de la política, que es pues algo tan ahora mismo que vivimos, y entonces dice, bueno, no hay una teoría política que sea esta. Bueno, de hecho, la Iglesia Católica, claro, no es una ideología, no puede ser comparada, y lo dice hasta el Vaticano II, dice que nadie diga que es el portavoz de la Iglesia política, porque nuestra cuestión, nuestra visión, digamos, es del hombre y del mundo, de Texas arriba, de Texas abajo, pero no es solo Texas abajo y un orden de Texas abajo que se logra además, pues, imponiéndose, ¿no? Pero decía eso, bueno, pues el mantener a esta política, la posibilidad de preservar la dignidad del hombre y de hacer que el bien común pues se haga presente, ¿no?
Qué interesante esta entrevista. Muchas gracias, Ana Campos, por esta entrevista a Beatriz Bullón de Mendoza sobre la vocación. El tema que llevamos tratando en todo este programa y que tú puedes de nuevo escuchar, si quieres, de nuevo, a través de los canales habituales de Radio María. Para volver a escuchar este programa o incluso para recibirlo en casa, puedes hacerlo recuperando el podcast dentro de nuestra web radiomaria.es, o también puedes pedirnos el CD o el pendrive con este programa o con cualquier otro por teléfono en el 91 822 8010. Por supuesto, también a través de nuestra página web radiomaria.es/pedidos de programas o por correo electrónico a pedidosdeprograma@radiomaria.es. ¿Quieres proponernos alguna cuestión que tratemos en el programa para saber qué dice la doctrina social de la Iglesia sobre un tema concreto que te preocupa? ¿Quieres enviarnos algún comentario sobre alguno de nuestros programas? Bueno, pues también puedes hacerlo a través del email del programa doctrinasocial@radiomaria.es, doctrinasocial@radiomaria.es, o también a través de las redes sociales de Radio María, tanto en Instagram como en Facebook o en X, esto que antes era Twitter. Por supuesto, también puedes hacerlo por carta. A la atención del programa Todo lo puedo en aquel que me conforta, Radio María, Paseo Lanceros 2, 28024, de Madrid. Yo soy José Antonio Méndez, estoy encantado de escucharte de nuevo y de poder acercarme a ti a través de la Radio de la Virgen, de este programa Todo lo puedo en aquel que me conforta, producido por la Asociación Católica de Propagandistas, y que Radio María te acerca, te pone cerquita, se sienta a tu lado para acompañarte en tu vida cristiana, para continuar adelante con tu vocación. Bueno, pues vamos a seguir hablando de muchas más cosas en los próximos programas de Todo lo puedo en aquel que me conforta, que nos van a ayudar a vivir en cristiano y a profundizar en la riqueza de la doctrina social de la Iglesia. Y te invito a que ahora sigas escuchando la sintonía de Radio María para conocer y comprender mejor el mundo que estamos llamados a evangelizar.
Todo lo puedo en aquel que me conforta. La doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Un programa de la Asociación Católica de Propagandistas, dirigido por Ana Campos, presentado por José Antonio Méndez.